cabeza na luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Ya estamos aquí, tenemos todo listo para dos nuevos viajes esta semana. Viajes para no perdérselos. Serán 4 horas para disfrutar de la radio en la madrugada de este verano español. Con un consejo, no os lo perdáis. Y cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, los saludos y la cordial bienvenida en nombre de todo el equipo que se encarga de realizar el programa. Paz Llamas, Natalia Sotillos, Rosa Rodríguez. Esta noche nuestro técnico que cuida el mágico sonido del espacio en blanco, María José Cascante. Para todos nosotros un placer estar aquí suavemente. Faltáis vosotros. Comienza un mes de vacaciones para muchos, que os deseamos que sea de lo mejor, que lo disfrutéis si estáis por ahí fuera. Pero recordaros que Radio Nacional de España está a vuestro lado. En cualquier punto del globo donde estéis, nos podéis sintonizar y tener un pedacito de nosotros. Algo que estáis comenzando a hacer a través de nuestra página web. Los saludos para toda la gente que en todo el planeta nos sintoniza. Sabéis que si Radio Nacional de España no llega, podéis sintonizar a través de la página de RTV, entrando en Radio Nacional, hay radio online. En cualquier parte del mundo, a través de internet, tenéis esa sintonía. Y si no, entrando en nuestra página www.espacionblanco.es, también podéis escuchar ahí Radio Nacional online a cualquier hora, en cualquier parte del mundo. Gracias también a los que nos descargáis en el podcast, haciendo del Espacio en Blanco uno de los programas más escuchados de esta casa y más escuchados de toda la radio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es una forma de poder elegir cuando queráis escucharnos en cualquier momento y para nosotros es un placer que lo hagáis. Esta noche hay premios, tenemos 5 premios para sortear entre la gente que nos quiera llamar. Ya sabéis, nuestro teléfono gratuito 900-137-137, el email espacionblanco@rtv.es y en el muro de Facebook cada día con más gente, y os saludamos a todos los que estáis ahí. Para hoy hay temas súper interesantes, no os lo perdáis, tenemos un invitado de lujo, tras esa introducción os lo presentamos. Como tardamos un poco, tenemos algún asunto por ahí, te presento. ¿Sabes que hay personas en la vida a las que le tienes un especial cariño? A mí me pasa contigo, Luismi.
Oh, ¿qué pasa?
Domínguez.
¿Qué tal?
Un lujo, un placer que estés en el Espacio en Blanco. Te he tenido muchas ganas.
Estás en el blanco también tú, en la diana, ¿no? De mucha gente, ¿no? Sobre todo por el respeto, por los años que llevas, pues, calentando con calidez y con calidad, ¿no?, a una sociedad que precisa de la emoción, ¿no? Porque yo creo que la radio, los medios, precisan del apasionamiento de alguien por un tema, por algo, ¿no? Y son muchos los temas que tú tocas, ¿no? Pero siempre yo te considero una persona apasionada.
Pues anda que tú.
Y eso me gusta. Pues sí, anda. yo lo soy. Yo voy cabalgando ahí en ese caballo loco. ¿Eh?
Eres naturalista.
Soy naturalista.
¿Eso se estudia o uno se hace y se nace con ello?
Se hace. Se nace también porque de alguna manera mi vocación es la de un chavalito que como si alguien le hubiera señalado con el dedo, pues yo no sé por qué, pero cuando levanté el cuello, lo primero que vi fue un vencejo, ¿no? Ahí en Vallecas, en el barrio precioso en el que yo nací, ¿no? El naturalista es al biólogo, pues lo que el aparejador al arquitecto, ¿no? De alguna manera, ¿no? Es, digamos, la praxis, la acción.
Sí.
Contacto con la tierra, ¿no?
Déjame que diga.
Y vas aprendiendo cosas sobre la marcha.
Has debido aprender un montón. Déjame que diga, eres director de series de televisión sobre la naturaleza. Has participado en programas de radio, incluso estaba en esta casa, ¿verdad?
Sí.
Al cabo de la calle, al cien pies, todos somos naturaleza. Tienes una página en Wikipedia.
Sí.
Eso de ser que ya eres un tío importante.
No, pues que va. Es que además me acabo de enterar ahora mismo, aunque te parezca una. Es que no sabía quién lo ha hecho. No lo sé.
Hay que dar las gracias a la gente que se ocupa de hacer estas cosas.
Sí, sin duda, claro.
Se te conoce también por ayuda a los animales en peligro de extinción, como el lobo ibérico. Algo que supongo que aprendiste de maestro.
Claro, feliz, era maestro, ¿no? Feliz. Por cierto, hombre maravilloso que trabajó en esta casa durante muchos años y que iluminó mis tardes, ¿no?, con La Aventura de la Vida, aquel programa que hacía en Radio Nacional, maravilloso. Claro, Félix ha sido el maestro de tantas personas que concebimos que la naturaleza ya no era algo a lo que había que temer, sino era nuestra compañera de viaje, ¿no? Había que entenderla, había que, no sé, conseguir el libro de instrucciones de esta gran nave, que era el planeta Tierra, y montarnos en él, y en él estamos, ¿no?, dando vueltas como una peonza, ¿no?
Y que dure. Déjame que siga diciendo, libros, has escrito unos cuantos, ¿eh? Guía de la fauna callejera, Fauna callejera, Andar por el Bajo Manzanares, Tierra nuestra, Vida nuestra, ¿Quieres ser naturalista? Aquí hay unos cuantos. Luego series de televisión, Fauna callejera, Vietnam, Vida tras la muerte, que la están reponiendo ahora en
ahora,
televisión
sí.
Española, a la 2, ¿verdad?
Todos los domingos a las 12 menos 20 de la noche en la 2 se emite esa serie Vietnam, Vida tras la muerte. Nos costó tanto hacer en
qué
aquellos...
pedazo serie.
Pues una serie de verdad de la que me siento muy orgulloso. Yo he dicho alguna vez que no me hice un hombre en la puta mili, sino en Vietnam, ¿eh? Y lo digo de corazón, porque fue una expedición durísima, con un gobierno en contra que no quería que hiciéramos esa serie, lógicamente. Y luego el trabajo, pues ahí está, una serie de la que me siento muy, muy orgulloso.
En un momento vamos a hablar de ella. Amazonía, Última Llamada, Espacios Naturales, Vive la Vía, Descubre tus Cañadas, Tesoros del Sur, Del Campo y Sin Merienda, El Naturalista en Casa, El Show de los Récords, La Mirada de Anselmo, El Tour Amigo Naturalistas y un montón más de cosas. Y espera, que tengo por aquí unos datos. ¿La Tierra que nos parió, qué es?
Ah, sí. Ese es mi blog, un blog personal que tengo, pues como esos geranios que no se riegan, ¿no? Están vivos, están ahí latentes, son fuertes porque vienen bien plantados, pero hay que regarlos. Es mi blog, La Tierra que nos parió, es un blog que yo abrí con la intención de comunicarme con todos los terrícolas, ¿eh? Porque yo soy un terrícola sobre todo. Y tú sabes, Miguel, lo que le pasa a los blogs, que con tanto viaje, como estamos de la Ceca a la Meca, pues luego de repente te das cuenta que la última entrada fue hace 2 meses y te sientes mal. Y prometo alimentar y cultivar bien ese huerto.
¿Das la dirección? ¿La damos?
Sí, es la tierra que nos parió .blogspot.com.
Echar un vistacito ahí, que hay cosas interesantes. Me han dicho que te tengo que preguntar por una cosa que te pasó en Estados Unidos, pero antes, ¿Avatar qué es?
Pues Avatar Wildlife es la productora de la que me siento sin duda muy, muy contento también. Es una productora de documentales con la que yo hago mis cosas. Vamos, un equipo de gente muy cariñosa, somos una familia con la que hacemos, por ejemplo, la última producción que estamos ahora mismo emitiendo todas las tardes en la 2 de Televisión Española, Biodiario, Microespacio, o por ejemplo Invasores, que en septiembre estrenaremos en Televisión Española. Invasores.
¿Lo están anunciando ya?
No, todavía no lo están anunciando porque yo hoy mismo he acabado ya el offline, que es ese primer montaje de lo que va a ser de verdad un documental estupendo sobre las especies invasoras.
Suena muy chulo eso de Invasores. ¿Te das cuenta que eres un personaje tú también ya, que ya los años te han hecho convertirte en un personaje?
Pues no ha sido porque yo que me haya pillado de sopetón, es que realmente siempre he pensado que desde luego el Luis Miguel persona y el personaje debían ir de la mano, pero que indudablemente yo me tenía que implicar en la comunicación por la defensa de la naturaleza. A mí no me valían esos docus, seguramente me equivoco, fríos y tal, ¿no? Yo tenía que meterme hasta el cuello. Y entonces eso hace que efectivamente al final la gente te salude, don José Luis y tal, o Pepe Fernández, y no saben cómo te llamas, pero saben que eres ese, ¿no? Sí, que te dedicas a esto.
Y eres un tipo querido, también te das cuenta.
Me siento muy querido, Miguel. Y sin un duro, ¿eh? Sin un puñetero duro. Pero cariño tengo, de verdad, cada día unas muestras de cariño. Y me siento recompensado, porque la verdad es que yo, jolín, hago lo que me gusta, pero lo hago con todo el cariño también, para que todos nos sintamos bien aquí en este,
eso lo transmites,
en este asunto.
Antes de pasar ya directamente a los primeros temas que vamos a tocar, ¿qué te pasó en Arkansas con los americanos?
Pues mira, hoy Obama lo decía y lo dijo ayer también, cuando él dice, somos un país de inmigrantes y eso tenemos que reflejarlo en nuestro sistema de vida y jurídico y demás, ¿no? Cuando el propio presidente de los Estados Unidos critica a Arizona y a su ley, diciendo que es una ley contra los derechos humanos. Pues a mí me pasó, a mí y a mi familia, que nos topamos con unos policías del Ku Klux Klan de Arkansas, concretamente de una ciudad que se llama Conway. Y decidieron, como yo me llamo Domínguez, pues meternos en un lío. Y para meternos en un lío, pues decir que yo había usurpado, que esto es muy simpático.
¿Habías comprado?
Usurpado.
¿Habías comprado una estrellita de...?
Claro, pues esas que venden. Pues si venden hasta camisetas del FBI, ¿no? Tú las has visto,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Vas por Nueva York y gorras de la poli y tal, ¿no? Y entonces pues compramos una chapita de esta de sheriff. Y bueno, la poli dijo que yo me había hecho pasar por el sheriff del condado, ¿no? Eso suponía 6 años de cárcel.
¡Joder! ¿No?
Y me metieron en un lío muy serio. Estuve en la cárcel, lo puedo decir, con mi espíritu naturalista y periodista. Puedo explicar de pe a pa cómo fue ese tiempo en la cárcel. Fueron 24 horas exactamente, pero inolvidables, en complejos comunes, con un trajecito a rayas, como Charles Chaplin,
¿sí?
¿No? Sí, sí, trajecito a rayas, encadenado. En fin, un jueguecito muy, muy simpático por parte de los chicos del Ku Klux Klan de Arkansas, ¿no? Que encima ellos sí que llevaban estrellitas y chapitas de autoridad, pero estaban desautorizados por su racismo, ¿no? Y su ignorancia, muy ignorantes, ¿no?
Yes.
Yo les decía, yo vengo de la vieja Europa, señores. Ahí hay una cosa que se llama presunción de inocencia, que nos ha costado muchísimo conseguir. Ellos no saben lo que es la presunción de inocencia y, por tanto, no me extraña que el propio Obama esté preocupado, ¿no?, con lo que se cuece en algunos estados del sur de Estados Unidos.
Mm. Es de nuestro invitado, 2 y 18, 1 y 18 en las Islas Canarias. Nos vamos de viaje. Queremos llevaros de su mano a algunos de los sitios que también nos ha mostrado en imágenes. Esta noche nos va a contar otras cosas que seguramente no han salido ahí. 900-137-137. ¿Estás a gusto en tu casa?
Estoy divinamente, vamos. Con un color, además, salmón. Permíteme que haga aquí una descripción.
Sí, nuestro estudio es especial.
Nuestras amigas y amigos que están en casa, que están en el coche, viajando, tranquilitos, cuidado, por supuesto. Pero este estudio, que yo lo he conocido hace tantos años, ha sufrido una transformación zen.
¿Zen? Sí, señor.
Sí, me lleva a un territorio de sosiego. Yo creo que es la palabra que asocio con este lugar.
Sí, señor.
Muy sosegante.
Y
las velas. Y las velas de mi querido Miguel, que le dan también este tono humano, ¿no? Que humanizan la radio, el espacio desde el que estamos aquí charlando para tanta gente, ¿no? Que y para nosotros mismos,
sí, señor.
Es lo importante.
Esta noche vamos a disfrutar de la radio. Nos vamos de viaje.
En los próximos minutos, nuestro destino es un país conocido con el nombre de Vietnam. Vietnam es el país más oriental de la península Indochina en el sudeste asiático y tiene límites con China al norte, Laos al noroccidente y Camboya al suroccidente. Su extenso litoral toca aguas del Mar de la China en la mayor parte y el Golfo de Siam en el sur. Vietnam tiene una población de 87 millones de personas, lo que lo pone en el puesto número 13 de los países más poblados del mundo, y además figura en la lista de las denominadas economías próximos 11. De acuerdo con cifras oficiales, su crecimiento tiene un 8,17% en su PIB para el 2008, lo que hace de Vietnam el segundo país del lejano oriente en rápido crecimiento económico y el primero del sudeste asiático. Si bien en Occidente es conocido especialmente por los acontecimientos de la Guerra del Vietnam, lo cierto es que se trata de una cultura y una tradición con una historia ancestral antigua, y es en la actualidad un país con un potencial económico promisorio. Sus orígenes son muy antiguos. De acuerdo a las leyendas vietnamitas, personas de varias tribus nacieron del matrimonio entre Lac Long Quang, el rey dragón, y Au Co, la diosa madrina. Según esta leyenda, la historia de Vietnam data de hace más de 4.000 años. Son solo algunos datos de este país lejano, pero hay mucho más. Nuestro invitado nos cuenta.
¿Cómo fue, Luis Miguel, hacer una serie sobre Vietnam? Mira que hay países en el mundo, además es una fecha que casi habían salido de la guerra, donde se encontraban todavía eso, los restos de la guerra tremenda, que fue increíble.
Sí, fue una locura de las mías. Y una locura en este caso apoyada por Videomedia, que era la productora en la que yo trabajaba entonces, ¿no? Yo oí hablar del Cuón Alpino. La culpa de que yo llegué a Vietnam, bueno, la culpa es de dos seres. El Cuón Alpino, que es un tipo de cánido, no es un lobo, parecido entre un chacal y un lobo, y también el Yeti en Vietnam.
¿Sí?
O sea, son las dos figuras que a mí me mueven y me conmueven. En colaboración con Vicente Urios, que es un estupendo biólogo, buen amigo, levantino, tío estupendo, pues él me comentó: Luis, hay un profesor ruso, el doctor Rovnov, que va a estudiar al cuón alpino a Vietnam. Los cuones son cánidos, ya digo, muy extraños, animales muy desconocidos, ¿no? Y yo le dije, oye, vamos a ver cómo hacemos esto para... Y convencí a Jorge Arqué, el estupendo jefe que yo tenía entonces, ¿no?, en Videomedia, para que, bueno, se animara a hacer una serie sobre un país que era conocido por la guerra, pero absolutamente desconocido desde el punto de vista de su biodiversidad. Y nos fuimos a Vietnam. Cuando yo llegué a Vietnam, el cuón alpino era un asunto complicado desde el punto de vista televisivo. Científicamente era interesante, pero no me iba a dar ni dos planos. Y entonces decidí romper esa expedición que habíamos planteado y hacer una por mi cuenta, lo que conllevó el enfado del gobierno de Vietnam y, por supuesto, perseguirnos durante 4 meses.
¿Tuviste 4 meses?
Sí, sí, nos hicieron la vida imposible, pero fue una expedición en la que yo crecí y en la que hicimos, yo creo que, lo digo, uno de los únicos, no sé si de los mejores, pero de los únicos trabajos sobre la naturaleza de Vietnam que a nivel internacional en televisión nunca se han hecho. La serie fue finalista en el Festival de Nueva York precisamente por eso. Vietnam, parece que la palabra guerra, ¿no?, todo lo eclipsa, ¿no? Rambo, las bombas, el agente naranja y tal. Y claro, yo quería darle la vuelta a eso y, como dice su propio título, ¿no?, vida tras la muerte, ¿no? Ya sabemos que ha habido muerte, pero vamos a buscar la vida, ¿no? Y Vietnam aporta una biodiversidad maravillosa dentro de ese contexto que es el sudeste asiático. Cuando yo llegué, se acababan de descubrir, recuerdo, el Muntang, el buey de Bukwang también, algunos bóvidos y algunos antílopes, animales grandes, poderosos, que nunca antes habían sido descubiertos por la ciencia. Y estoy hablando de que en el año 92, 93, toda la región de Bukwang aportaba una biodiversidad única, y Vietnam en ese sentido pues empezaba a salir de ese lugar oscuro, ¿no?, que es el de la guerra, el de la muerte, el de las heridas de la guerra. Hay un capítulo que yo dedico a la guerra, ¿no?, que es precisamente ese, las heridas de la guerra.
Donde se ven los túneles y todo.
Claro, los túneles de Cuchí, y donde conseguimos unas imágenes muy complicadas en el hospital de Tu Du en Saigón sobre los niños deformes por el agente naranja. Esas decenas de miles de chavales que aún hoy nacen con un ojo en la frente, los cíclopes, me acuerdo, se les llama así, ¿no? Tienen pocas horas de vida y mueren. Y digo que era complicado porque Vietnam es un país muy listo en lo económico. Fíjate, cuando yo estuve allí, era el quinto dragón asiático. En el dato que habéis dado ahora ya se ha situado la cabeza.
Sí.
Primero o segundo país en lo económico, en el contexto económico dentro de esa zona, ¿no?
Y son datos del 2008, sí.
Claro, 2008. Pues fíjate, en aquellos tiempos era el quinto dragón. Me acuerdo perfectamente.
Uh-huh.
Ha subido. Y claro, no les gustaba nada que un periodista españolito viniera a remover algunas heridas que ellos preferían tapar con dólares. No hay que olvidar que una de las grandes factorías de Coca-Cola de toda Asia está en Saigón, ¿eh? Y la guerra fue hace nada, ¿no?
Ya.
Pero yo no estaba dispuesto a olvidar eso, porque la gente naranja y todos los compuestos químicos, ¿no?, de esa guerra atroz que fue Vietnam, destruyó no solamente la naturaleza humana, sino también la ecología de esa tierra de manera evidentísima, ¿no?
Vamos a dejar las penas. ¿Cómo es la gente allí?
Muy bonita, la gente es muy bonita. Muy bonita, las mujeres son muy bonitas, no solo por dentro, sino también por fuera. Inolvidable esas salidas de los colegios a esta hora de la noche, puedo decirlo, porque alguno pensará que soy un depravado. Ciertamente lo soy, por otra parte, pero esto es una cosa que solo me compete a mí y a la mujer a la que amo, ¿no? Pero qué bonitas eran aquellas salidas de colegio y de universidad en Hanoi, ¿no?, con ese vestido nacional que llevan las mujeres vietnamitas, ¿no?
¿Qué es?
Y es un vestido muy bonito, de seda, es un de dos cuerpos, un pantalón,
como si fuera un pijama, ¿no?,
muy lindo, como un pijama oriental. Donde además, por la transparencia, ¿no?, la sedosa textura, ¿no?, de la vestimenta, las mujeres curiosamente aprovechaban de manera evidente para remarcar con puntillas su ropa interior, ¿no?, que fuera también dentro de esa estética, ¿no? Esto se ve por las calles de Hanoi. Los hombres a mí me parecieron más feos, aunque encontré algunas personas muy lindas. Pero ya fuera de bromas, sí decir que es un pueblo muy muy acogedor, pueblo muy muy bonito en el sentido de la humanidad que desprende, sometido, desde mi punto de vista, por esa dicotomía extraña, esquizoide, ¿no?, que es justamente la de un comunismo en lo político y un consumismo en lo económico pragmático, ¿no? Y claro, eso hace un lío a todo el personal, ¿no? Pero un pueblo que sabe buscarse la vida, todo se vende, todo se compra, nada tienen que ver con China, evidentemente, como los saharauis nada tienen que ver con Marruecos. Yo siempre pongo esa misma comparación. Vietnam tiene personalidad. Y una cosa, Miguel, importante, y tú sabes que nos une el tema étnico, ¿no?, el interés por las culturas del mundo. Querido Miguel, hemos de saber que no hay un solo vietnamés, sino que hay muchos vietnameses, hay muchas etnias todavía en Vietnam, a pesar de que ese país se haya empeñado en diferentes y sucesivos gobiernos en ordenar, uniformar étnicamente incluso, ¿no?, a las poblaciones. En aquel tiempo, recuerdo que estudiamos hasta un total de unas 63 etnias, ¿no?, distintas en Vietnam, de las que nadie habla. Estuvimos conviviendo con ellas, los Shodam, los Baná. Se me olvidaba, ¿no?
Qué buena memoria.
Pueblos de la alta montaña vietnamita, ¿no?
2:28, 900-137-137 nuestro teléfono. Seguimos contando más historias todavía de Vietnam.
Espacio en blanco. Madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo, de 2 a 4, en Radio Nacional de España. Buscamos respuestas a todas tus preguntas.
Has hablado del Yeti. Y animales que se acababan de descubrir en Vietnam. ¿El Yeti estaba también por ahí?
El Yeti estaba y espero que esté todavía.
¿Sí?
Estuvo, estaba y estará. El Yeti ahí es llamado Uoi, y es el hombre de la selva. Dicho esto, no sabemos si hablamos de un primate grande, de un gran póngido, de una forma distinta, una subespecie, una especie nueva parecida al orangután, o si hablamos de una forma humana no evolucionada, que es por donde se decanta, por ejemplo, la Universidad de Hanoi, a través del profesor Bo Quy y del profesor Viet, que en diferentes estudios durante décadas han trabajado esta materia de manera impresionante y de manera secreta, porque este es un secreto.
¿Secreto?
De Estado en Vietnam.
¿Sí?
Sí, sí. El Yeti, el hombre de la selva, es secreto de Estado en Vietnam, ¿eh? Yo, como naturalista con apasionamiento por lo zoológico, por la zoología, pues indudablemente descubrí que en la provincia de Con Tum, en una cordillera que es la cordillera de Ngoc Linh, una zona inhóspita, allí evidentemente habita una población de unos seres a los que llaman Uois, u hombres de la selva.
¿Cómo son?
Son como orangutanes, realmente, ¿no? O sea, lo primero que hay que decir, Miguel, es que el abominable hombre de las nieves ya es en sí mismo una chorrada. ¿Por qué? ¿Por de las nieves? Posiblemente. Porque claro, si un gran primate, aunque sea un humano, tiene que vivir en zonas de nieves perpetuas, vamos mal. Vamos mal. ¿Qué come? ¿Qué come? ¿Solo nieve? ¿Qué va a pasar por él? Pero luego además, sobre todo por el hecho singular, ¿no? Por hablar de un ser. Yo hablo de una especie, yo hablo de una población, de diferentes individuos. Y de hecho los indígenas Shodam, a los que yo entrevisté en su momento, hablando de Lugoy, todos esos indígenas hablaban siempre de diferentes individuos, de familias, de uois. Claro, sabemos que hay restos paleontológicos de orangutanes en la zona continental del sudeste asiático, en Vietnam. Pero de ahí ha desaparecido el orangután. Se ha ido a la isla de Borneo y demás, ¿no? ¿Puede ser alguna población nueva de orangután continental? Pues puede ser, y eso ya sería un dato impresionante. Hace bien poco han aparecido algunas subespecies, incluso de gibones y, por supuesto, el orangután con un pelaje negro muy curioso en algunas zonas de Asia, ¿no? Pero, en fin, en todo caso, hablándolo con Emiliano Aguirre en su momento, y esto aparece en el documental, lo más sorprendente es que don Emiliano Aguirre, gran paleontólogo, el padre de Atapuerca, para que todo el mundo lo sepa, el que amamantó a esas tres joyas, ¿no?, que son Eudal Carbonell, Bermúdez de Castro y Arzuaga, ¿no?, me dijo en su momento, y lo hice a cámara, dice, pudiera ser que el Gigantopithecus, ¿por qué no?
Gigantopithecus,
que era una forma humana a caballo entre el Homo sapiens y los monos, los últimos monos, para entendernos, pudiera ser, ¿por qué no?, que hubiera quedado aislado en alguna de esas remotas regiones del sudeste asiático, ¿no? En todo caso, hay ahí una historia preciosa. Los norteamericanos la han estudiado a fondo. Parece ser que en la guerra de Vietnam se abatieron a dos, al menos, ejemplares de este ser. Y a mí, de verdad, de existir el hombre de la selva, por cierto, orang-utan quiere decir hombre de la selva en suma tres, de existir, ¿por qué no?, en esas zonas de las selvas de Kontum. Mucho más lógico que en el Himalaya más duro, ¿no? ¿Eh? A mí me lo parece, por lo menos.
¿No lo visteis?
No lo vimos.
¿Visteis huellas? ¿Visteis
grabamos,
restos,
por supuesto, huellas, grabamos entrevistas impresionantes, insisto, concretamente de la UICN, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Hay una serie de árbitros por todo el mundo que se encargan de valorar la biodiversidad en aves, mamíferos, reptiles, y que son grandes científicos. En el caso de Vietnam, la persona que coordinaba toda la biodiversidad, todo el estudio científico de la biodiversidad del Vietnam de aquel tiempo, de hace 12, 14 años, era el profesor Bo Quy. Ese profesor Bo Quy, científico, él tiene escritas muchas cosas sobre el Yeti y tiene pruebas evidentes de que ese ser es realmente existente, existe. A mí no me cabe ninguna duda de que existe un ser que, desde mi punto de vista, será un póngido, será un gran mono. Un gran mono, más o menos evolucionado, pero en todo caso, un guardián, un guarda del misterio, de la puerta de esa cueva a la que nos gusta penetrar, de la que nos gusta meternos de vez en cuando.
Hay mucha... Bebe agua.
Sí, no.
Hay mucha selva todavía, hay mucho terreno virgen en ese país, en Vietnam. Dentro de un momento nos vamos a ver otra tribu fascinante, los Zoe. Ya veréis qué gente tan increíble. Y Luis, me tuvo la suerte ahí, sí que te envidié. Luego te lo voy a volver a decir, poder estar con esa gente. Pero sí, hay mucha selva en Vietnam.
Sí, Vietnam tiene una zona muy jorobada, que es, por una parte, el delta del Mekong, y luego toda la zona de la costa, lo que, en fin, la propia carretera, la Nacional 1, ¿no?, como aquí la que va a Burgos, ¿no?, de Madrid a Burgos y más arriba el País Vasco, a Euskadi, preciosa, ¿no? La Nacional 1 en Vietnam, de ahí a la costa, está machacada, si es verdad, deforestada por la guerra, pero desde luego las selvas de la provincia de Kontum, ya digo, de la zona central de Vietnam, es un país muy alargado, como la mitad de España aproximadamente de dimensión. Toda la frontera con Laos y con Camboya es realmente una zona selvática, con las selvas donde hay una profusión en grandes helechos y en plantas muy, muy interesantes. Y es un bosque tropical primario, De verdad muy muy interesante. Ese es un Vietnam muy poco conocido. El turismo no llega a esta provincia que yo cito, que es Con Tum. Nosotros pudimos entrar a las reservas de los últimos elefantes asiáticos que viven en Vietnam, en la selva, como es la zona de Van Dong, por ejemplo, y acabamos en la cárcel, recuerdo, ¿no?
Sí,
nos pillaron enseguida, nos metieron en la cárcel porque ahí no podía entrar nadie. Y bueno, pues con unas cervecitas. Recuerdo que las cervezas que estaba pegando entonces ahí eran dos. Una era la Ba, la 333, y la otra era San Miguel, ¿eh? La cerveza San Miguel en Vietnam es la reina, ¿eh?, de Vietnam. Y a través de cervecita San Miguel conseguimos salir de la cárcel, ¿no? Resolvimos un poco el asunto, negociamos aquello y salimos de allí. Pero hay unas poblaciones muy interesantes de elefante y de tigre en Vietnam también, en zonas selváticas importantes.
Hablabas de etnias, antes de marcharnos a conocer otras etnias, ¿las mujeres y jirafas están allí o están...?
No, las mujeres jirafas están en Camboya, efectivamente. En Vietnam no se dan, aunque la etnia de los Meu, que están justamente en la frontera con China, en la región de Sapa, sí encontramos mujeres con unos collares de metal, una plata vieja, añosa, que efectivamente alargan un poco su perfil, pero no, la mujer jirafa no está en Vietnam. Aunque los Meu, insisto, tienen una estética preciosa, ¿no? Realmente.
Siguen siendo, conservando, ¿no?
Sí,
no se han dejado.
Son nómadas. A mí la zona de Sapa, concretamente, claro, China tiene una gran influencia. China ha invadido Vietnam permanentemente, ¿no? Y, claro, es una presión demográfica y tecnológica también muy importante. Pero, en fin, los Meu mantienen todavía pues una manera de vivir de un cierto nomadismo montañés, insisto. Los franceses, cuando fue colonia Vietnam de Francia, pues a estas etnias siempre les han llamado los montañeses, ¿no? Las etnias de los montañeses, ¿no? Uh-huh. Y ciertamente es que están en altitudes y latitudes realmente apoteósicas, ¿no? Muy, muy, muy evidentes.
Mucha gente preguntándonos cosas si se puede viajar solos por Vietnam, fuera de los viajes destinos turísticos.
Sin duda.
¿Se puede hacer?
Es un país muy muy seguro, Vietnam.
Sí.
Muy seguro. Es un país donde lo único que te va a ocurrir, lo peor que te va a ocurrir, es encontrarte con las autoridades y con su mordida. Que es curioso, pero quizá yo, como equipo de rodaje, haciendo documentales por todo el mundo, yo no he pagado tanta mordida en mi vida como en Vietnam.
Tanta propina, ¿no?
Ni por supuesto en México, ni en Brasil. Fíjate que hemos vivido experiencias, vamos, increíble, ¿no? Sí. Lo de la mordida. Pero en fin, es un país muy seguro y se puede viajar. Y yo recomiendo el mundo rural de Vietnam. Mm. Que además va a recordar a todas las personas que nos estéis oyendo y que tenéis una cierta edad, ese mundo rural de la España de los años 60, incluso 70, ¿no? Donde la gente hacía labores del campo que se veían ahí sobre el terreno, ¿no? Muy bonita. Solamente la llegada en avión a Hanoi, por cierto, yo recomiendo Hanoi siempre por encima de Saigón.
De Saigón.
Sin duda.
¿Ho Chi Minh se llama ahora o cómo se llama?
Ho Chi Minh City, ¿eh?
Sí. Otra pregunta. Dice que cómo, después de esa guerra tan grande que se vivió allí, ¿cómo lo pintamos como algo tan bondadoso, Vietnam?
Bueno, ellos no tienen la culpa de que, claro, la virtud la siguen manteniendo. Es un país maravilloso. Y la guerra, pues ya sabemos quién la ganó y quién la perdió, ¿no? Yo al menos lo tengo muy claro, ¿no? Por Dios, nadie merece un juicio sumarísimo, y más cuando vimos las imágenes que vimos, ¿no? Realmente Vietnam está de pie, es, y no hay que olvidarlo, un lugar donde los viejos dicen aquello de aquí podemos llegar a olvidar, pero no perdonamos, o al revés, o perdonamos pero no olvidamos. En todo caso, yo creo que Vietnam, el sudeste asiático en su conjunto, y desde luego Vietnam, está todavía en pie de guerra con respecto al comercio, ¿no?, y a la economía, ¿no?, con respecto a Estados Unidos y a Occidente, ¿no? Pero es un país maravilloso, sin duda alguna.
Cambiamos de destino. 2:39, 1:39 en las Islas Canarias. Nos vamos a otro lugar donde envidié mucho que Luismi estuviera. Vamos a escucharlo.
Nuestro siguiente destino nos lleva hasta la Amazonía. Allí nos espera un pueblo desconocido y admirable. Se les conoce como los Zoe. Para daros algunos datos, hemos extraído un extracto de la obra de El hombre perfecto, escrito por Miguel Galindo Sánchez. Los encontraron hace 20 años en el corazón de la selva amazónica. Son los indios Zoe. Viven desnudos y felices como en un capítulo olvidado del Génesis. En lengua Zoe no existen la palabra gracias ni la palabra mío, porque no son necesarias. Todo es de todos y hay para todos más que suficiente. La codicia es algo desconocido en su sociedad. Los celos es otro sentimiento que tampoco conocen, porque las personas, dicen, solo son suyas y no son de nadie más. Nada cuesta nada, todo es gratuito y generoso, y solo son los dueños de su propio destino. La envidia, el rencor, la competencia son conceptos ignorados por absurdos. Todo está al alcance de la mano y solo cazan y cogen de los árboles lo que en cada momento necesitan. Dan las gracias al buen Dios del mundo y en su vida no hay golpes, ni gritos, ni precipitación. Todo es cálido, dulce, tierno, calmo y puro. Si existe alguna tensión entre dos, se les tumba en el suelo sin violencia, boca arriba, y una mujer, siempre mujer, les hace cosquillas en la barriga hasta arrancarles carcajadas. Todos ríen con ellos, y ahí acaba todo. Si alguien se siente malhumorado, se retira voluntariamente del poblado, se tiende y medita sin prisas, hasta que recupera la sonrisa. Solo entonces vuelve entre las muestras generales de alegría. Respetan el saber y la experiencia. Solo miran por el bien del colectivo, cuidan de los niños y ancianos con especial mimo y dedicación. Nunca riñen, ni castigan, solo guían y aconsejan. El espíritu guerrero de las tribus está desterrado de su pensamiento. Los Zoé, un curioso pueblo que nuestro invitado conoce bien. Escuchemos lo que nos cuenta de ellos.
¿Se dice Zoé o Zoé?
Sí, Zoé. Lo que pasa es que, claro, sabemos tampoco a ese nivel, ¿no? La única persona que sabe muchísimo de ellos que pertenece a nuestro mundo es Joan. Joan lleva ahí viviendo ya, pues fácilmente, pues desde el año 95.
¿Con ellos?
Ahí, ¿no? Con ellos ahí metido, ¿eh? Metido ahí en ese lugar increíble, ¿no? Uf, cercano a Santarém, por entender.
Te iba a decir, si situamos dónde están.
Sí,
no vamos a dar muchos datos tampoco.
Zona, en la zona media de Amazonia. Yo no puedo dar más datos, me prometí a mí mismo y prometí sin duda a la FUNAI en su momento, que es la entidad del gobierno de Brasil que custodia estos amplios territorios, que no diríamos nunca dónde están, lógicamente, porque están, bueno, pues los madereros y todavía, y sobre todo la soja, ¿no? El cultivo de la soja, pues intentando cercar a aquellas poblaciones humanas que les joroban el negocio, ¿no? Que son precisamente los indígenas, ¿no? Pero están en la zona media de Amazonia, y están en el paraíso terrenal. Es una de las selvas más bonitas que yo he visto, y en fin, me he pateado la Amazonia brasilera, pues desde la isla de Marajó hasta Tabatinga, pero muchas veces, más de 20 o 25 viajes para arriba, para arriba y para abajo.
¿Y eso, ¿no? ¿Eso es lo más bonito que has visto?
Sí, sí, es una selva espectacular. Es que es una selva amable. Ellos son el pueblo bonito, ¿no? Además, habitualmente las etnias amazónicas suelen ser de complexión fuerte, bajitos y tal, poca estatura. Y de repente en los Zoé, jolín, encontramos una población muy, muy estilizada, muy, muy, muy curiosa, ¿no? Ellos llevan un palo, ¿no? El pueblo del Poturú se llama, ¿no? Llevan la barbilla, se abren desde pequeños en el labio inferior, una herida, una rajita, un ojal, y por ahí se van poniendo palos cada vez más grandes hasta que por fin ya de adultos llevan el poturú, que sale de un árbol sagrado, que es el árbol del poturú, y van absolutamente desnudos, ellos y ellas, con su palito ahí puesto, ¿no? Y a nosotros nos ven muy feos sin ese palito, ¿sí? Eso está claro. Pero es tan bonito, ¿no? Porque ellos se van, se les entierra solamente con su palito, ¿eh? Con su palo, palo del poturú, es el pueblo del poturú. Y es un pueblo muy 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 bonito. Todo lo que habéis contado es verdad. Es
curioso. Yo te voy a preguntar si era cierto eso de que
poligamia y poliandria a la vez, ¿no? Muy interesante, ¿no? Mujeres con varios maridos, ¿no? Yo recuerdo una señora guapísima que por las tardes, pues ella en su hamaca con sus dos hombretones, ¿no? ¿Sí? Tan bonita, ¿no? Y luego también, por supuesto, hombres con varias mujeres. Es muy muy interesante la iniciación de los niños en el mundo del sexo, sobre todo por parte de las mujeres mayores. Las señoras que han enviudado, su papel en la vida es ir, como ellas dicen, a recoger castañas con los chavales a la selva, a la gran castaña de Pará, y en el fondo es una educación sexual que ya sin duda reflejaban los antiguos clásicos, ¿no? Donde el humanismo iba más allá de dos y dos son cuatro, ¿no? Entonces los zoes saben evidentemente que dos y dos no son cuatro, ¿no? Lo saben muy bien, muy claramente, ¿no?
Yo recuerdo haciendo otro programa con compañeros Juan Luis Cano y Guillermo Fesser, sí. Conectamos contigo. Estaba en ese momento pariendo una mujer zoe. ¿Te acuerdas?
Estábamos
en mitad de la selva, ¿no?
Claro, yo llevaba un iridium. Es que yo llevaba, cuando hice la serie Amazonia Última Llamada, yo por primera vez llevábamos un teléfono totalmente estos por satélite, ¿no? Y claro que hicimos aquella conexión, estuvimos ahí con un trabajo impresionante. Yo creo que hicimos una obra que merecían los zoe. Es una obra que ha servido para que, desde el punto de vista de la sensibilización, especialmente en un país como Brasil, donde la cuestión indígena no está solo en manos de ONGs, sino que forma parte de la estructura del Estado, del gobierno. FUNAI es Fundación Nacional do Índio. Con todos sus defectos y sus virtudes, el gobierno de Brasil se implica absolutamente en el devenir de, no de esas poblaciones que ni se sienten brasileras ni nada, ellos son zoe y punto, sino de esos territorios, de gestionar esas tierras indígenas. Entonces yo recuerdo que con aquel iridium hice esa conexión, y también recuerdo que a mi vuelta le dije a Iñaki Gabilondo, que también hice muchas en aquella época para el Hoy por Hoy, que nunca me habían tocado tanto los huevos en una conexión telefónica para la radio como en la selva de los zoe.
¿Por qué? En buen sentido.
Porque ellos te están tocando todo el día. Yo recuerdo que estaba hablando por teléfono y se te ponían cuatro o cinco guerreros tocándote un poco, porque en estos pueblos es muy interesante cómo se palpa la gente, cómo se toca. Tú cenas con alguien en tu casa, Miguel, y dices al irse, oye, qué maja Pepita, ¿no? Qué conversación tan estupenda tiene, o fíjate qué bien habla inglés. Bueno, ellos, además de decir todo eso, dicen, oye, ¿te has fijado el bíceps? ¿Cómo lo tiene de tal? Oye, tal, pero tiene un cojón más pequeño que el otro y tal. O sea, que ellos incorporan absolutamente toda la anatomía humana como parte del currículum de cada uno de nosotros, ¿no? Y es muy bonito, muy bonito. Es un pueblo precioso en una selva maravillosa. En este momento está la población en 340 personas.
Ya preguntar cuánta gente quedaba, ¿cuántos indígenas?
En torno a 340, los zoe contactados, gracias al trabajo, a la obra de Sidney Pozuelo, contactados de mala manera, primero por unos misioneros que fueron a despojarles de todos los matices de su universo cósmico, ¿no? Su universo cósmico es muy amplio, ¿eh? Ellos siempre que ven las estrellas por la noche, yo me acuerdo que me quedaba con ellos mirándolas, ¿no? Y entonces ellos, mira, aquella estrella es mi tío Pepito, mira la tía Manoli, ¿no?
Así, ¿ah, o sea, las estrellas son sus?
Todas las estrellas tienen nombre, tienen, está todo el cielo está lleno de gente, ¿no? Está lleno de gente bonita, ¿no? Y cuando llegaron los misioneros de Novas Tribus de Brasil, que es una entidad muy, muy letal, ¿no? En toda América, ¿no? Son unos misioneros norteamericanos que han hecho mucho daño, ¿no?
Yo he visto cómo los tiraban de un barco. Yo estaba presente, sí. Iban a evangelizar a unos cuantos y acabaron tirándolo en mitad de un río a la orillita para que no llegara a su destino.
Bueno,
a estos
me alegro.
Misioneros.
Me alegro porque estos chicos han hecho mucho daño. A los zoe los destrozaron prácticamente hasta que entró Sidney Pozuelo en acción y echó también al río a los de Novas Tribus de Brasil, y los zoe volvieron otra vez a su mundo, donde ellos están con una tranquilidad y un control de sus recursos naturales, realmente espectacular y muy bonito, ¿no? Muy emocionante, muy emocionante.
Sí. ¿Es cierto eso de que cuando se enfadan una mujer les tumba en el suelo y les hace
tema,
cosquillas hasta que se ríen?
Tema de las cosquillas.
Y se pasó, ¿no?
Sí, es que son, ahora, son gente que manejan el arco y la flecha. Ellos, por ejemplo, no conocen la cerbatana, ni conocen el cacete, ¿no? El palo, ¿no? Con el que trabajan, por ejemplo, los Tislala, otras etnias, ¿no? Ellos son grandes, grandes con el arco y las flechas. Te pueden ensartar en décimas de segundo, ¿no? Te parten el corazón, ¿no? Pero a la vez son muy simpáticos y muy afables. Y el tema, de verdad, del es muy, muy interesante cómo no hay nadie que atesore un conocimiento y a cambio de eso tú me das el viejo truco de hola, soy el brujo de la tribu, ¿no? Yo tengo un conocimiento de algo y a cambio me das a tu hija o me das harina de mandioca. No es el caso. Ahí ponen toda su experiencia a disposición de todos. Si vas a cazar, cuidado, Miguel, no pases por ahí, que yo ayer vi una serpiente, no sé qué. Según mi experiencia, debes hacerlo por el otro lado. O sea, de alguna manera están manejando eso así. Y el tema de las cosquillas es muy interesante, muy interesante. Como lo es, y ya lo he dicho anteriormente, el hecho de que, por ejemplo, el primer matrimonio de una niña va a ser siempre con un hombre mayor, pero muy mayor, ¿eh? Puede ser una niña de 14 años casada con un hombre de 50, ¿eh? Uh-huh. Ahí va a pasar un año en el que va a aprender las cosas de la vida, y luego a posteriori ella va a tener ya un posterior matrimonio con un chaval de su edad. Y en el caso del niño también, los niños se casan con señoras de 60 años, ese es su primera pareja, su primer matrimonio, y luego todo eso lo van organizando genealógicamente para no cometer tampoco ninguna tropelía desde el punto de vista de la planificación familiar, porque son pueblos nómadas, pueblos que no se pueden permitir un embarazo no deseado, y organizan perfectamente, administran muy claramente y muy bien esta historia de la sexualidad, por ejemplo, y de la reproducción, de manera como yo no he visto a otros pueblos, ¿no? Lo estoy.
...900-137-137... nuestro teléfono. ¿Estáis a gusto? Te veo con cara de cansado.
Estamos de locura. No, estoy cansado, pero la cara que tengo es de felicidad ahora mismo. Estoy muy contento. Muy
me alegro. La muerte para los Zoe. Y pegamos un salto y luego nos vamos con otros temas.
Pues mira, lo que yo sé, hasta donde yo sé de la muerte para los Zoe, como en todos los pueblos nómadas, ¿no? Una naturalidad al respecto impresionante, ¿no? Y realmente los Zoe, yo he visto tumbas con piedras amazónicas, estoy recordándolas ahora mismo. Se les entierra con su poturú y fuera, desnuditos, su ruboy. El ruboy es un pequeño lacito vegetal que llevan en el prepucio ellos, y nada más. Y ahí es como mueren. Con respecto al más allá, hay una cosa curiosa en los Zoe que yo no sé muy bien identificar con alguna. Seguro que tú tienes algún conocimiento al respecto, Miguel, pero ellos ponen en valor, sobre todo, le dan mucho valor a las puntas de flecha de sílex. Ellos trabajan con madera, con una caña, caña que se llama cuñoa, una caña que cultivan precisamente para hacer sus flechas y tal. Pero cuando encuentran una punta de flecha de sílex, eso para ellos es lo más, porque viene de sus mayores, de sus antepasados. Bueno, esas puntas de flecha en la selva, que está desorganizada y organizada a tope, pero que es un caos desde el punto de vista de encontrar algo en una selva, lo sueñan, duermen y sueñan dónde está su punta de flecha de sílex. Uh-huh. Se levantan por la mañana, abren los ojos y como autómatas van siguiendo su sueño, a veces 2-3 kilómetros de su poblado, y van a recoger esa punta de flecha.
No me digas.
Sí, eso hacen los Zoe. Esto yo lo he hablado con Sidney Pozuelo, que no es una persona muy proclive a creer.
Le conocimos también así.
Cosas que no tengan que ver con la ciencia y con no sé qué. Y él me dice, Luismi, esto lo han hecho los Zoe toda su vida. No saben explicar cómo coño lo hacen, pero sueñan dónde está su tesoro. Se levanta por la mañana, van y lo encuentran.
¿Te imaginas que pudiéramos hacer eso nosotros?
¿Qué cosa, no?
¿O quizá hemos perdido esa capacidad?
Hemos perdido muchas, muchas capacidades, pero no hay que caer en el maniqueísmo de hombre blanco, tú además con tu apellido, mucho más igual a un ser desvalido y absurdo, y los indígenas que estupendos y tal. Yo creo que cada cosa en su sitio. Lo que es evidente es que el contacto con el medio natural, con la energía real, auténtica, palpitante de la tierra que ellos tienen, afinan unos determinados sentidos espaciales que nosotros hemos perdido, ¿no? Se nos han atrofiado, evidentemente.
Es que en tres minutos antes de hacer una mínima pausa, os quedáis un ratito más. ¿Utilizan plantas de poder para entrar en trance, aunque si dices que no está la figura del chamán?
En el caso de los Zoe, no. Los Zoe realmente no se... Lo que sí hacen es purgarse, ¿eh? Eso sí. No utilizan ninguna droga, así como otros pueblos, los Canoé, los Akunsu, recuerdo, ¿no? En el caso de los Zoe, no. Sí hay que dar un dato interesante con respecto al conocimiento botánico que tienen. Cuando una mujer se ha enamorado y considera que va a tener una relación sexual intensa, procelosa, díscola incluso, se va a un árbol determinado, coge una corteza con la que se hace un té y corta su regla cuantas veces quiere.
¿Sí?
Sí. Corta su regla cuantas veces quiere y luego se bebe otro té para volver a poner en marcha su reloj biológico, cuando ella considera que puede tener relaciones sexuales sin peligro. Eso hacen las mujeres Zoe. Y eso es lo que algunos laboratorios aquí en Occidente han intentado vender. Nunca han conseguido la eficacia de estos conocimientos de la mujer Zoe, ¿eh? Y desde luego a mí me parece impresionante. Y además más impresionante es que ese árbol no lo conocen los hombres. Es un árbol que solo conocen las mujeres.
Qué curioso. En un minuto, animales. ¿Peligrosos por ahí, animales en esa zona de la selva?
Pinchitos, lo más peligroso siempre son los que no se ven. ¿Verdad? Los que no se ven. Concretamente, pues ya sabes, el piúm y la filaria, o el propio anófeles y las malarias, la falciparum y la vivax, ¿no?
Y hable luego... Cristiano, por favor.
No, pues mosquitos. Digo, las dos variedades de malaria que hay, una menor virulenta y otra que es muy muy jodida. Ajá. Querido Miguel.
¿Has pillado una vez?
Yo no, mi equipo sí. ¿Qué cosa? Qué yo he pillado otras cosas, he tenido mucha suerte, pero mis queridos cámaras y todos han caído con malaria. Y realmente yo la he ido sorteando. Nunca tuve malaria, nunca. Amebas sí, me las traje y no me las quité. Yo creo que todavía no me las he quitado. De vez en cuando me da un apretón furibundo que tiene sin duda que ver con la selva.
Tenemos que hacer una mínima pausa. En un ratito nos vamos a otros destinos y os va a enseñar Luisme algunas cosas que se comen por ahí, no solamente por comer. Hay muchas más etnias, en 30 segundos, que no estén contactadas como los Zoe, perdidas en mitad del Amazonas.
Sí, sí, sin duda, los Corubo, los Akunsu, claro que sí, todo el valle del Yabarí, tan grande como todo Portugal, en Brasil, frontera, trapecio amazónico,
ya.
Colombia, Perú y Brasil, sin duda es una zona de indios isolados.
Qué bien, luego trataremos de sacar conclusiones. En la última parte queremos sentir si la Tierra nos está contando algo, nos está hablando y a lo mejor nos damos cuenta. 900-137-137, si queréis participar en ese concurso que tenemos. No vayáis enseguida después de las noticias de las 3, las 2 en Canarias. Seguimos aquí en Radio Nacional de España. Tenemos mucho para contaros y, como veis, un invitado de lujo.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Seguimos, 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, primera edición del Espacio en Blanco, segunda hora con invitado de lujo, Luis Miguel Domínguez, con nosotros contándonos aventuras de sus viajes. Estamos todos así que se nos cae un poco la baba. Enseguida nos vamos a ver qué cosas comen por el mundo y trataremos de sacar conclusiones. Y mañana, no olvidéis la segunda cita del Espacio en Blanco. Si queréis escandalizaros, no lo escuchéis, iros a otro sitio, pero si queréis enteraros de cómo es la historia, sobre todo de ese personaje al que llaman Jesús de Nazaret, no os lo perdáis, que ya veréis qué interesante. este segundo tiempo vamos a hablar también de ciencia. Hay algunos científicos que escuchan nuestro programa para que luego digan que solamente es de locos, que van a dar algunas matizaciones sobre cosas que aquí hemos contado y les vamos a abrir el micrófono. Pero ahora seguimos. Queremos contaros lo que come alguna gente por ahí. ¿Has comido cosas raras, Luismi?
Sí, hemos comido alguna. Pero bueno, depende de la compañía. Con quién estés, pues da lo mismo lo que comas. Y si realmente alguna cosita rara hemos tomado, sí.
Cuando te tocaban las pelotitas ahí, los Zoe, ¿qué comía? Bueno, ahora me lo cuentas. Detrás de esa introducción vamos.
Cambiamos de tema y pasamos a hablaros de alimentos. De extraños alimentos que utiliza el hombre para su subsistencia. A lo largo del planeta, el ser humano tiene gustos diferentes acerca de la alimentación. Algunos prefieren los mejillones, otros el cuy, las ballenas, la comida basura, inclusive perros, gusanos y murciélagos. Cada día millones de animales son sacrificados para alimentar a la población mundial. Pero muchos de esos animales son buscados con otra intención. Sanar enfermedades, incrementar el vigor sexual, adquirir fuerza vital e incluso para rejuvenecer. Nuestro invitado en sus viajes ha visto muchas formas de alimentarse. Ahora nos cuenta.
Bueno, ¿qué comías con los Zoe?
Pues mira, con los Zoe comíamos sobre todo mono, claro, ellos son grandes cazadores de mono araña. El mono araña es lo que más cazan. Ellos lo cuecen sobre todo, agua de río y a cocerlo. Y luego es muy curioso porque ellos cultivan unas pimientas muy antiguas, claro, yo me imagino, son una especie de chiles que llevan, siendo nómadas como son, llevan las semillas y las van moviendo por la selva y le dan un toque al mono bastante picantón y bastante curioso. Por tanto, no era muy complicada la comida con los Zoe. Sí es verdad que con otras etnias, no sé, en Vietnam, volviendo a Vietnam, la cobra, por ejemplo, quizá la cosa más de sabor más complicado que yo,
sí,
que
la
yo
cobra.
He tenido que padecer ha sido la sangre de cobra, ¿no?
La sangre.
La sangre, sí, se bebe.
Eso lo estuve viendo yo el otro día, lo ponían.
Sí, sí. Y yo creo que se veía nuestra cara de asco, realmente, sí. Con todo el ímpetu y todo el cariño, pero...
Brindabais al final con la sangre.
Sí, sangre de cobra, ¿eh? Porque da fuerza, da fuerza. La cobra real es un animal que en una población que se llama Lemat, lágrima de miel, ¿no? Ahí hay mucha cobra y ahí en Vietnam se cocina la cobra, que tiene un sentido energético, ¿no? Es una comida que, bueno, tú comes de eso, de lo que se come se cría, ¿no? Pues si comes cobra real, vas a fortalecer tu corazón, ¿no?
Preguntan también, yendo un poco atrás, ¿hay pueblos caníbales en alguna zona del Amazonas o ya no existen esos pueblos?
No, el canibalismo realmente, fíjate que es curioso ahora que he hablado del cocinado de mono, ¿no? Cuando tú ves a un mono cazado por cualquiera de estas etnias y cocido, sin pelo, de repente descubres a un niño.
Eso es lo que más me impresiona a mí,
bueno,
una vez.
Entonces de ahí vienen las interpretaciones durante siglos, ¿no? De no, es que son caníbales y tal, y especialmente los religiosos que llegaban, los misioneros, se comen a los niños y tal, y son monos. No, yo no conozco ninguna población caníbal en la Amazonia brasilera que yo conozco para nada. Son pueblos que se dan caña unos a otros, realmente, muy territoriales. Existen todavía las guerras entre las etnias, pero no, el canibalismo realmente no lo conozco.
Vale, damos un saltito. La gente, como decíamos en esa introducción, come de cantidad infinita de cosas. Sí. Perro incluso en Vietnam, ¿no?
Sí, en Vietnam el perro, pero fíjate, no cualquier perro. Curiosamente el perro es un animal de compañía, el canis familiaris y tal, pero hay unas variedades, unas razas de perro que son perros de carne. también hasta hace bien poco se ha comido aquí el caballo, claro.
Se sigue comiendo,
¿no? Se sigue comiendo, evidentemente, ¿no? En muchas zonas de León, de la montaña leonesa y Palentina.
La cecina,
por
cierto,
está riquísimo, ¿no?
Qué rica.
Pero ¿cuántos jovencitos hoy dirían, pero cómo, pero de qué manera, pero...? Bueno, sinceramente, en Vietnam es una cuestión absolutamente cultural al respecto. La carne de perro es muy buscada, es muy cara, y es... Por otra parte, un animal, ya digo, que es un animal de compañía, muy querido, hay mascotas, hay un montón en Hanoi, una población de perros. Yo grabé en su momento, precisamente para contrarrestar un poco esta idea de ahí va, matan a los perros y se los comen. De alguna manera grabé también las campañas de vacunación contra,
sí,
contra la rabia y demás,
sí, sí.
Pues un poco para contar que también este es un animal que no se comen todos y siempre, ¿no? Pero sí, indudablemente impacta, claro, te impacta realmente, ¿no?
Ellos dicen otros como caracol y otras series.
Claro, no, no, indudablemente.
Lo curioso de todo esto, y es un poco el planteamiento de este, de esta parte del programa, es que se comen muchos animales y estamos haciendo que vayan a casi a la extinción. Tiburones,
sí, sí,
tigres.
Sí, no, 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 no. Este es un asunto que hay que tener una gran responsabilidad al respecto, ¿no? En este sentido, Japón, por ejemplo, tiene mucho que decir, ¿no? Japón es un país con una gran población entusiasmada con el mar, ¿no? Y con los frutos del mar. Y especialmente hay especies como el atún que están claramente vinculadas a sus necesidades sola y exclusivamente a sus necesidades culinarias, ¿no? En ocasiones sofisticadas, ¿no? Como es el caso de la carne de ballena, ¿no? Ahí está la Comisión Ballenera Internacional bloqueada permanentemente por Japón, que lo único que quiere, además de una cuestión de carácter económico y loable y legítima como cualquier país, ¿no? El salir adelante, lógicamente con holgura, es alimentar sus estómagos con unas carnes y con unas viandas que, bueno, que escasean, obviamente, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Yo creo, sinceramente, que en el caso de Vietnam, que es un país superpoblado, la mitad de España y con una población ya que debe estar en torno a los 100 millones de habitantes, yo creo, con total facilidad, pues ese es un ejemplo claro de que hay que tener en cuenta que a ver qué va a pasar, ¿no? A mí hay un término que me preocupa mucho, que es el de erosión genética. Es un término que habla de las pocas variedades de vegetales y animales con las que nos alimentamos casi 7.000 millones de personas. Antes había una gran variedad, había una biodiversidad doméstica que nos alimentaba y que nos daba oportunidades. Ahora pivota todo en torno a 10, 15 variedades, no más, en todo el mundo. Antes tipos de arroz había miles de ellos. Ahora podemos estar hablando de 20 variedades que se estén comercializando en todo el planeta. Eso es poquísimo. En cuanto venga una plaga, se va todo al carajo. Hay que tener mucho cuidado. Hay que ordenar los recursos naturales, que como todos sabemos son limitados y son renovables, pero especialmente aquellos que nos van a alimentar. Y cuando se trata de animales silvestres, Miguel, a los que hay que cazar para comer una determinada cosa, evidentemente las leyes también tienen que poner mucho cuidado con ese asunto, ¿no?
Ya. En dos minutos antes de marcharnos ya a sacar conclusiones, ¿hay animales que sean afrodisíacos, el cuerno de rinoceronte, ese tipo de cosas?
Sí, la medicina tradicional china incorpora, fíjate, pues desde luego el cuerno del rinoceronte lo ha sido de manera permanente. Ya sabemos que no es un cuerno, sabemos que es una acumulación de pelos,
¿de
queratina,
pelos?
Realmente. Y por otra parte los huesos de tigre, ¿no? El tigre de Bengala, las diferentes subespecies de tigre en la medicina china es un drama, ¿no? Es un drama, ¿no? Eso hay que acabarlo ya, no se puede estar diciendo, hola, somos los chinos, que somos muy modernos y estamos en el índice no sé cuántos, el Nikkei, el otro, y nos zampamos toda la bolsa del mundo mundial y además encima seguimos rayando hueso de tigre porque con esto echamos 5 polvetes más al mes, ¿no? Esto no puede pasar, querido país de China, ¿no? Esto no puede pasar, esto es indecente que pase, es indecente que se esté extinguiendo realmente el tigre. Los tigres se están extinguiendo por este motivo, porque claro, el poder de la farmacopea tradicional china es tal que evidentemente toda Asia es asolada, se buscan estos animales por doquier y China tiene dinero para pagar eso, ¿no? No, esto no puede pasar. El tema afrodisíaco, sinceramente, yo creo que conecta más con la mente, con el bulbo raquídeo de las personas, que con un determinado compuesto, ¿no? químico o bioquímico, con una determinada alquimia que aporten determinados animales, ¿no?
Ya tenemos Viagra, así que dejemos de matar animalitos, que si necesitamos para eso. Nos vamos a tratar de sacar conclusiones. Quizá la Tierra esté tratando de decirnos algo.
Para muchos hace tiempo que el planeta, un ser vivo, ha alzado su voz llamando nuestra atención sobre el dolor que está sufriendo. La contaminación, el cambio climático, el aumento de huracanes y tormentas, el calor y el frío excesivo, parece que indican que algo está pasando en nuestro planeta. Pero el ser humano está sordo a estas voces, a estos gritos que nos lanza el planeta. ¿Estamos en un momento de crisis ambiental? ¿O todo corresponde a un proceso normal? Nuestro invitado, uno de los mejores naturalistas del país, tiene muchas respuestas. Escuchemos.
¿Está pasando algo? No es mío, esto solamente son ciclos normales. ¿Nos estamos cargando el planeta?
Vamos a ver. Tampoco nos hace falta muchos datos para, echando mano de nuestra intuición y de nuestro sentido común, saber que las cosas así no pueden seguir en algunas cuestiones. Y también algo que olvidamos. Y es que si la Tierra muere, morirá matando. Nosotros no importamos nada en este escenario. Nosotros somos mero forillo. La más antigua de las manifestaciones humanas, ¿qué podemos irnos? ¿A 3 millones de años?
No sé si es mucho, ¿no?
Son mucho, me he pasado.
Sí, yo creo que sí.
Ni Lucy tan siquiera, ¿no? Bueno, es que una cucaracha tiene 60 millones de años, ¿vale? Entonces, claro, como sigamos mirándonos al ombligo, es que se nos va a romper el cuello, ¿no? Están preocupados por el Homo sapiens, ¿no? Quiero decir, este planeta seguirá con su traslación y rotación exactamente igual que mucho antes de que nosotros apareciéramos. Por tanto, observemos al tema ambiental, al tema ecológico, si queremos decirlo ecologista, observemos todas estas cuestiones ya no desde un ángulo solamente de ahí va un planeta que es una cosa que está ahí, sino de manera egoísta, real, ¿no? Si queremos seguir aquí, tenemos que respetar las reglas del juego. Yo no soy de los que me apunto con facilidad a los axiomas facilones de meter miedo al personal, y por tanto por ahí nunca se me va a pillar. Soy positivo, creo realmente en la capacidad de cambio que tienen las mentes de algunos humanos y en determinados momentos que pueden liderar, ¿no?, a nuestra sociedad, ¿no? Pero lo que es evidente es que las cosas así no pueden continuar. Cada especie que se extingue es una oportunidad perdida. No hay que olvidar que es que todas las especies de animales, de plantas, todas las formas vivas de este lugar estupendo en el que vivimos, que es la biosfera, y especialmente estupendo al sur de Europa, aquí en España. Si en algo hay que ser chauvinistas y desde luego hipernacionalistas, es en decir que en la lotería biogeográficamente a los que vivimos aquí en esta península, la península ibérica y por supuesto en nuestras islas y en los territorios del norte de África, desde luego la suerte que tenemos de estar aquí. Pero decía Rodríguez de la Fuente, la tierra es esa madre que nunca se queja. Ahora, morirá matando. Y realmente el tema del efecto invernadero, del calentamiento global, no hace falta hacer muchas cábalas. Si usted tiene en su casa su coche, el de su hijo porque ha aprobado matemáticas y tiene ya 18 años, se va a ir de vacaciones a un sitio donde hay una casa que le está esperando pero deja otra que no sé qué. Si usted vive de una manera que todos sabemos vivimos hoy, que no es adecuada del todo, ya estamos teniendo datos, ya tenemos los datos. Esto no puede seguir así. No puede haber este desequilibrio en la balanza. Tú que viajas, Miguel, lo sabes. En cuanto sales de aquí, te vas a África. Yo ahora en agosto me marcho de nuevo a África Oriental, ¿no? Tú lo sabes, sabes que hay un desequilibrio evidente. Sabes que hay un más de un 80% de la población que se ubica en determinadas zonas y que por tanto malgasta unos recursos naturales, ¿no? Así las cosas no pueden seguir, ¿eh? Pero no hay que meter miedo a nadie, simplemente hay que observar con ciencia y conciencia, y especialmente la paciencia, que es la ciencia de la paz. Hay que observar todos estos síntomas para detectar la enfermedad que va a padecer ella, la madre que nunca se queja, y que sin duda va a matarnos a nosotros, nos va a liquidar, nos va a borrar, ¿eh? Cualquier cosa que la pase a ella nos va a pasar a nosotros, nos pasa de hecho a nosotros,
Podríamos despedirnos sin un homenaje al maestro.
Juan Félix, siempre Felizón, grande, sí, grande, señor. Y bonito.
Allá donde esté.
Hombre importante.
Algo está serio, es abrir los ojos a un montón de gente, como nos ha pasado con muchos de los trabajos que tú haces, Luismi.
No sé, es seguir una estela, ¿no? Yo me agarré a la cola de la cometa y todavía no me he soltado, ¿no? Y realmente, sí, Félix fue un regalo para los españoles, ¿no? Un regalo, un regalazo, un tío de Burgos, bien plantado, con un mensaje claro, preclaro, concreto, práctico, romántico, moderno.
Pues como tú.
Muy bonito.
Aunque seas de Vallecas.
Ojalá, Dios quisiera.
Un placer que hayas estado en el programa.
Abrazo, Miguel, de verdad, de corazón.
Si se puede conectar contigo en el blog.
Siempre en el blog, en latierraquenospario.blogspot.com.
Esperaremos esa, ¿cómo se iba a llamar la serie?
Concretamente estamos acabando Invasores.
Es que suena muy bien, suena como
Invasores, ya verás, va a ser una cosa guapísima. Y luego Biodiario, todas las tardes en la 2 a las 7:05, justamente delante del hombre y la tierra. Biodiario.
Gracias por tu ejemplo, por haber estado en el programa. Se te quiere y espero verte muchas veces.
Gracias, Miguel.
Gracias.
Buenas noches.
Seguimos viaje 3:23, 2:23 en las Islas Canarias. Nos vamos con Lorenzo Fernández de viaje. No sé dónde nos lleva esta noche. Escuchar. Y nuestro viaje continúa. Lorenzo Fernández, nuestro compañero, nos guía de nuevo hacia nuevos enigmas sin resolver, enigmas pendientes. Buenas noches, Lorenzo.
¿Qué tal, Miguel? Muy buenas noches.
Qué suerte tiene que siempre estás acá para allá. Qué buena cara tienes. Que
te quejarás tú.
Vienes de Cantabria, de por ahí, de nuestras tierras.
Hombre, como tiene que ser.
Adoptivas.
Ahí uno se recupera, sobre todo a base de sobos pasiegos, ¿no? De los que bien sientan. Ahí defiendo al presidente Revilla, que realmente es el mejor regalo que se puede hacer.
Qué bueno sitio. Eso y las anchoas, y hay como
hombre,
muchas
Santoña,
cosas.
Evidentemente.
Hay muchas cosas.
Pesadillas.
Bueno, ¿nos vamos a dónde de viaje? ¿A México de nuevo? ¿Volvemos?
Estaba pensando en el vino, en fin, sí. Nos volvemos a México. Vale. Porque realmente sigue deparando historias, aunque en este caso, fíjate, tengo la costumbre, y tú bien lo sabes, de traer siempre una noticia de actualidad que es la que sirve de percha, ¿no?, para conectar con ese enigma pendiente. Pero en este caso, pues no traigo noticia de actualidad. Traigo el caso en sí porque es uno de los que más me apasiona, de los que más me gustan, de los que todavía sigue despertando muchísimas incógnitas, que es el de las conocidas figuras de Acámbaro.
Y yo siempre lo confundo y digo Perú, pero es México, Acámbaro.
Es México.
¿En qué lugar concreto, en qué parte está?
Pues está muy cerca del DF, de México DF. Esto sería el estado de Guanajuato.
Sí.
Y prácticamente desde México DF hasta Acámbaro no habrá más de 2 horas de carretera.
Ya, vale. ¿Qué ocurre allí?
Pues allí ocurre algo que es una aberración histórica, ¿no? El otro día, pues cuando hicimos, recordamos a nuestro queridísimo Javier Cabrera de Arkea, ¿no?, y sus piedras de Ica, pensé, ¿por qué no? ¿Por qué no traer a Valdemar Hurrut, el alemán, el loco Hurrut, como fue conocido, y hablar de sus figuras de Acámbaro, que posiblemente sean menos polémicas y más auténticas que las piedras,
¿sí?,
de Ica? Sí. Estamos hablando de que en el año 1945 hay un señor llamado Valdemar Hurrut, que era alemán y que era un comerciante, ¿no? Este hombre, pues, se afincó en esta zona de México, en Acámbaro, en el centro del país, y a partir de ahí, pues, el hombre hizo sus negocios, ¿no? Hasta que un día, hay dos versiones, una dice que paseando a caballo junto al Cerro del Toro, que se encontraba muy cerca de la ciudad de Acámbaro, pues ese caballo metió la pata en la arena y se salió una especie de figurita muy extraña. Y hay otra versión que es la que él mismo contaba, ¿no? Y es que haciendo una obra justo al lado de su casa, entre el adobe del muro que estaban intentando retirar, aparecieron unas figuras. ¿Qué figuras eran, Miguel? Pues eran unas figuras que los artesanos que las realizaran, en ese momento se pensó que recientemente, posteriormente se demostró que en tiempos remotos, pues prácticamente eran figuras que parecían sacadas de sus propias pesadillas.
Ya, creo que tenemos un testimonio, tenemos que ir a toda prisa con
pues
ello.
Mira, tenemos un testimonio, tenemos una introducción, ¿no? Yo siempre intento acordarme de los buenos amigos y especialmente de los maestros, y si alguien, pues como siempre, ¿no?, como casi siempre, puso imagen a este lugar y se acordó de él y nos lo transmitió, fue Fernando Jiménez del Oso, que nos hablaba así, precisamente, de las figuras de Acámbaro.
Escuchamos.
¿Pero por qué el interés de esas figuras? En 1972, Jacques Vergnat, el coautor de aquel célebre libro El retorno de los brujos, publicó un libro que llevaba como título El libro de lo inexplicable, donde se recogían diferentes misterios. El primer capítulo, firmado por Ronald Wilson, se refería a las figuras de Acámbaro. Unas extrañas figuras, toscas figuras realizadas en barro, cuyo misterio, insisto, descubriremos después en el documental. Pero al misterio en sí de las propias figuras se unía el de su localización. Habían desaparecido. Desde hacía décadas no había vuelto a saberse de ellas, no habían vuelto a ser fotografiadas y mucho menos filmadas. Su paradero era un misterio. Y ahora viene lo pintoresco del caso. Nosotros dimos con ellas.
Cuéntame la historia. Primero, ¿qué,
nosotros dimos con ellas?
¿Qué representaban esas figuras? ¿Qué se veían?
Pues
en esas,
figuras, para que te hagas una idea, era una especie de esperpéntico parque jurásico, un auténtico sinsentido, ya que los animales pues estaban modelados en tiempos que no le correspondía, al menos no en su mayoría, ¿no? Estábamos hablando de que era una mezcla muy extraña, al igual que podemos observar en las piedras de Ica, ¿no? Ajá. Hay una cosa, un animalito que parece un plesiosaurio, otro que parece, pues, ¿qué te digo yo? Un tiranosaurio, ¿no? Pero realmente son mezclas de diferentes saurios.
¿Pero con seres humanos?
No, no, en este caso estaban solo los animales.
Solo los animales.
Digamos que sería una especie de objeto fuera de su tiempo, un opart, ¿no? Porque realmente no correspondía eso que había sido fabricado, que había sido manufacturado por personas, con lo que realmente estaban haciendo, ¿no? Era como una especie de recuerdo arcano de algo que allí había habitado.
De repente se pierden y Fernando y su equipo lo descubren. ¿Dónde estaba?
Pues mira, esto digamos que tiene un punto de inflexión, que es el momento en el que el propio Valdemar Hurrut decide llamar a un albañil o de un tinajero. Él se obsesiona, al igual que ocurre con Javier Cabrera, con este asunto, y le empieza a pagar las figuras que encuentre a razón de un peso o dos pesos, ¿no? Total, que llega un momento que en el que entre 1945 y 1952 llega a obtener más de 40.000 figurillas.
40.000.
Fíjate qué barbaridad. Pues bien, este hombre, porque esto parece una historia policíaca, una historia de novela, Hurrut empieza a ser completamente repudiado por la arqueología de su momento, ¿no? Que ven en él, pues, poco menos que un hombre que se le ha ido la cabeza por esta cosa que ha ido encontrando, ¿no? Y que no deja de ser un fraude. Y como si fuera una especie de historia policíaca, este hombre tiene de repente un terrible accidente con un fuerte traumatismo craneal y queda literalmente trastornado. A partir de ese día, él es conocido como el loco Hurrut. Y fíjate lo que ocurre. Él y sus 40.000 figurillas se entierran en su casa y a partir de ese momento ya nadie más vuelve a verlas.
Pasa el tiempo y...
Pasa el tiempo y por fin un investigador mexicano llamado Harry Moller consigue, una vez muerto ya el conseguidor de estas piezas, pues logra convencer a la familia para que le dejen entrar. Y lo que allí encuentra es terrible, ¿no? Ve cajas apiladas, la luz de la calle entra a través de las rendijas de las ventanas, mostrando cómo ese inframundo está literalmente cubierto de polvo, muchas figuras están rotas, y a partir de ahí es cuando por fin entra en escena Fernando Jiménez del Oso, que es, como te digo, el primero que pone imagen a este tremendo misterio. Cuando uno ve los reportajes de Fernando, en este caso los que sacamos con Enigmas, ¿no?, pues ves las imágenes de Fernando sentado en ese cuarto completamente polvoriento, sosteniendo en su mano algo que ni él mismo era capaz de comprender, pues la verdad es que te pone el vello de punta, porque te das cuenta de que Fernando en ese momento se estaba cuestionando de que aquello podía ser auténtico. Y la confirmación de que aquello era auténtico finalmente llegó.
¿Cómo llegó?
Pues llegó a raíz de un análisis que realizó lo que podríamos llamar un auténtico detective del pasado, ¿no?, Charles Hapgood. Este señor, acompañado de un equipo multidisciplinar de científicos, llevó diferentes figuras a los laboratorios Isopt Ips de Westwood en Nueva Jersey. Le hicieron la prueba del carbono 14 y la antigüedad más cercana que le dieron fue ni más ni menos que de 3.600 años.
Qué curioso encontrarse con eso, ¿no?
Pues imagínate, yo me imagino que debe de ser, bueno, yo he tenido la oportunidad de verlas hoy en día ya muy bien colocadas.
¿Dónde las tienen ahora?
Bueno, pues como al contrario de lo que ocurre en Ica, allí sí ya hay un museo, el Museo Valdemar Hurrut, en el que tú perfectamente puedes contemplar la gran cantidad de figuras que hay expuestas, muy bien colocadas, muy limpitas, muy bien iluminadas, muy bien cuidadas, que es lo importante, porque ellos le dan el valor que tiene. Sí. Unas piezas que vienen de un tiempo remoto, de un tiempo en el que es imposible que estén ahí.
¿Y la explicación cuál puede ser?
La explicación, pues Fernando lo decía, ¿no? Esta gente, los artesanos que hicieron esto en ese tiempo remoto, da la sensación de que en la oscuridad de la noche, sufriendo la más terrible de las pesadillas, al despertar recrearon lo que habían visto. Y lo que habían visto fuera la imagen de los dioses, o una imagen arcana que estaba ahí latente de algo que había vivido en ese pasado, lo representaron en forma de figuras.
Me encontraba pescando. Al estar pescando me oí un ruido extraño entre los matorrales. En ese momento volteé y qué es lo que veo, un animal descomunal. Tenía la forma de una tortuga gigantesca sin concha. Yo vi cuando entró al agua y en mi segundo ya estaba en otra orilla. Me vine yo a bañar.
¿Esta podría ser una explicación de lo que estaban viendo?
Esta podría ser una explicación, porque muy cerca de Acámbaro está la laguna de Tayacúa, donde desde hace cientos de años los habitantes de la zona aseguran que habitan diferentes seres, especialmente lo que vendría a ser una especie de primo hermano del monstruo del lago Ness y de tantos monstruos lacustres que se reparten por el mundo. En este lugar también se ha visto, son muchísimos los testimonios, incluso de la policía, y en ellos, bueno, en su forma de pensar, esta sería pues una de las posibles explicaciones para esas figuras tan bizarras que aparecen en Acámbaro.
¿No se han vuelto a encontrar ninguna más?
No se han vuelto a encontrar, no, desde prácticamente la década de los 90, que fueron las últimas que ya se obtuvieron, no se han vuelto a encontrar. Hablamos de 45.000, ¿eh?
Ya son unas cuantas. Acámbaro. Gracias, Lorenzo. Enigmas pendientes, tratando de resolver esos enigmas del pasado. ¿Por forma de ponerse en contacto contigo, de saber más?
Pues mira, esto también es una de las piezas importantísimas del libro, de Desafíos a la Historia. Ahí se establece esa comparación con Ica y con un descubrimiento que hicimos en Yamón, donde aparece un agente en arte rupestre cazando un aparente dinosaurio. En definitiva, pues bien, a través del libro, a través de Facebook, el muro de enigmas o el muro de desafíos a la historia.
Te sigo viendo, ¿vale? Seguimos viajando y seguimos descubriendo misterios.
Esperemos que dentro de poco juntos.
Un placer.
Un placer, Miguel.
Espacio en Blanco. Todos los viernes y sábados de 2 a 4 de la madrugada. Dirigido por Miguel Blanco. Entra en el mundo del misterio.
Aquí en Radio Nacional de España, cuando son las 3:33, 2:33 en las Islas Canarias. Hace poco visitó nuestro programa un científico, alguien que nos contaba extrañas historias acerca de, o curiosas historias extrañas para nosotros porque no las conocemos, acerca de la teletransportación y otros asuntos. Lo escucharon en Alemania en la universidad y quieren dar otro punto de vista. Aquí abrimos las puertas para que así ocurra y para que tratéis de sacar conclusiones. Detrás de esa introducción os lo ofrecemos.
Volvemos al mundo de la ciencia. Nuestro próximo visitante, un experto en la materia, escuchó nuestro programa y ante las aseveraciones de uno de nuestros invitados, ha querido hacer algunas matizaciones. Se trata de temas de física, de partículas, de teletransportaciones. Y como deseamos tener más datos, más puntos de vista sobre un asunto para nosotros poco claro, le hemos invitado al programa para que nos dé su versión. Escuchemos.
Estuvimos hablando con Rafael López Guerrero de algunos conceptos científicos. A mucha gente le dejó muy alucinado de lo que nos contaba, pero sin embargo recibimos un mensaje de Enrique Fernández Borja, que es doctor en física e investigador en gravedad cuántica, haciendo algunas apreciaciones, y queremos abrirle las puertas. Buenas noches, Enrique.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Estás en Alemania, me acabas de decir?
Sí, sí, estoy en un instituto de gravedad cuántica en la Universidad de Erlangen-Nuremberg.
¿Y llevas mucho tiempo ahí?
Llevo desde octubre. Antes estaba en la Universidad de Valencia.
De Valencia. ¿Y te hiciste doctor en física? Eso debe ser increíble estudiar eso, ¿no?
Bueno, a veces la naturaleza es tan misteriosa como los considerados misterios, ¿no?
¿Y te trae también por ahí la universidad, Enrique?
Sí, sí, sí. Estamos muy a gusto.
Me alegro. Qué bien, españoles por ahí fuera sentando cátedra, ¿eh?
Bueno, hay que salir fuera para ver cómo está la cosa por ahí por el mundo, para después llegar otra vez a España.
Sí, señor. Yo me alegro mucho.
A volcar lo que uno aprende.
Yo me alegro mucho. Como no quiero entretenerte mucho, investigas en gravedad cuántica. ¿Eso qué es? Si no puedes, nos puedes dar una explicación muy sencillita, por favor, que aquí...
Sí, sí. Como todo el mundo habrá oído hablar, hay una teoría que es la teoría cuántica, que estudia el mundo microscópico. Uh-huh. Y, desgraciadamente, a día de hoy podemos... Bueno, podemos describir tanto el electromagnetismo como las interacciones entre los núcleos a un nivel cuántico, pero la gravedad todavía no ha sido posible describirla a estos niveles. Entonces, desde el nacimiento de la mecánica cuántica en el 1900 o alrededor del 1920, los científicos se han visto motivados para buscar esta teoría, y todavía hoy, a día de hoy, no se puede tener. No podemos decir que tenemos una teoría final de la gravedad cuántica.
Yeah.
Las dos grandes teorías que tratan sobre esto son las famosísimas supercuerdas.
Uh-huh.
Y luego la teoría a la que yo me dedico, que es lo que se llama como loop quantum gravity, que en español sería más o menos como gravedad cuántica de lazos.
Yeah. Qué increíble. Vamos a hacer las matizaciones que me hacías para dar tu punto de vista también sobre lo que comentaba Rafael López Guerrero, ¿te parece? Decías que la teoría de las cuerdas y la Biblia no tenía nada que ver, y decías que Rafael López decía que eran 12 las dimensiones, y sin embargo la teoría de las cuerdas no habla de 12, sino que habla de 11.
Bueno, vamos a ver, teoría de cuerdas, hay distintas versiones. La primera, que fue la original, hablaba de 26 dimensiones. Pero esta era una teoría incompleta. A día de hoy lo que se sabe es que la teoría de cuerdas se formula de manera exacta en 10 dimensiones, y luego hay una generalización de la teoría de cuerdas, que es lo que se llama la teoría M, que se formula en 11.
Yeah.
Entonces hay unos procedimientos que explican cómo se pasan de estas dimensiones de 11 a 4, que son las dimensiones usuales de nuestro espacio-tiempo.
¿Esa teoría de cuerdas hablaría un poco de los agujeros de gusano?
Bueno, los agujeros de gusano son, ya se pueden hablar en relatividad general clásica, la teoría de Einstein.
Sí.
Que son los que se conocen como puentes de Einstein-Rosen, y muchos investigadores han aportado ideas sobre la viabilidad de que existan agujeros de gusano macroscópicos, es decir, que se pudieran considerar grandotes. La cuestión es que mucha gente aduce que se podrían emplear para viajar de un punto a otro del espacio.
Sí.
Sin embargo, esto tiene, desde el punto de vista teórico, porque evidentemente no tenemos agujeros de gusanos en los laboratorios, se sabe que un agujero de gusano, en el momento que entrara una pequeña porción de materia dentro, colapsaría, es decir, cerraría sus bocas. Es un objeto que se llama, el término técnico se llama inestable.
Yeah.
Entonces, para poder mantener abierto un agujero de gusano, habría que encontrar una materia, que es lo que se denomina en física materia exótica, con unas determinadas propiedades, al que al entrar no cerrara las bocas.
Yeah.
Así que hoy por hoy, por lo que sabemos, no se pueden usar agujeros de gusano para entrar y salir. Y aunque pudiéramos usarlos, tampoco estaríamos seguros de dónde crearíamos la boca de entrada ni la boca de salida.
Ya, yeah, ya. Yeah. Qué curioso. El mundo de la física se está convirtiendo, bueno, en un misterio increíble. Estáis ya investigando cosas más allá de todo, ¿no?
Bueno, la verdad es que, como he dicho antes, la naturaleza es bastante sorprendente.
Ya. Yeah. ¿Me puedes explicar en un minuto muy, 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 muy sencillamente lo que son la teoría de las cuerdas?
Bueno, la teoría de las cuerdas lo que dice es que todas las partículas, en realidad, a dimensiones muy, muy pequeñas, son pequeñas cuerdecitas o filamentos que están oscilando. Y las distintas frecuencias de oscilación es lo que identificarían si son electrones, si son neutrinos, que son otro tipo de partículas, uh-huh. si son, es decir, que cada clase de partícula vendría identificada por una determinada vibración. También se podrían, a través de estas vibraciones en esa cuerda, se podrían identificar su carga eléctrica, su momento magnético, etcétera, las propiedades que identifican una partícula. Pero esta teoría, para que tenga sentido, tiene que ser formulada en un número de dimensiones mayor que 4. Como ya he dicho, actualmente tiene que ser formulada en términos de 10 dimensiones para que sea coherente. Es decir, para que nuestro universo sea como lo vemos, tienen que ser formuladas la teoría de cuerdas en 10 dimensiones. El problema consiste en que, claro, nosotros solo vemos 4, que son las tres espaciales y el tiempo. Entonces hay toda una maquinaria matemática que explica cómo se pasa de 10 dimensiones a 4.
Yeah.
Es lo que se llama la compactificación.
Yeah.
Y se supone que teoría de cuerdas lo que explica es la unificación de todas las interacciones y de todas las partículas materiales en una única teoría.
Ya. Enrique, ¿eso significaría que existen, si hay 10 dimensiones, otros mundos, otras realidades que no comprendemos, que no vemos, que no son visibles por nosotros?
Bueno, eso es como si tuviéramos un mundo bidimensional con seres de 2 dimensiones.
Sí, como si fuera una hoja de papel, ¿verdad?
Efectivamente. Entonces le preguntáramos, ellos descubrieron una teoría que le diría que hay 3. ¿Significa que hay otros mundos? Pues no, lo que significa es que están en un universo que tiene más dimensiones de las que ellos pueden acceder.
Ya.
Si somos lo suficientemente inteligentes, podremos ver las otras dimensiones. De hecho, se presupone que si se dan ciertos resultados en esta máquina gigantesca que han construido en Ginebra, el LHC, uh-huh. pues se podrán ver señales correspondientes a que se están perdiendo energías hacia las otras dimensiones. Esto en casos hipotéticos, ¿eh?
Ya.
Eso se espera que si pasa en el LHC se podrá identificar con la existencia de dimensiones extra, porque todo esto hay que recordar que no está todavía verificado experimentalmente. Entonces, recuerda, eso es un modelo matemático que no ha sido sometido a la experiencia todavía.
Es tan apasionante el tema que ya me salgo un poco de lo que teníamos pensado. Vamos a las matizaciones que hacías a Rafael, ¿te parece? Rafael decía que podíamos ser el experimento de una inteligencia anterior extraterrestre. Desde el punto de vista de la física, ¿tú qué piensas, Enrique?
Bueno, vamos a ver. Es que no, esto ya son apreciaciones personales, ¿no?
Yeah.
Para mí el problema del origen de la vida es un problema, da igual de donde venga.
Yeah.
Es decir, ahora mismo sabemos que el investigador este, Peter Crane, creo que se llama, no me acuerdo cómo se llama, ha diseñado una bacteria original.
Uh-huh.
Pero usando cosas que ya existían previamente, es decir, el ADN ya sabíamos lo que era, las bases nitrogenadas ya sabíamos lo que eran, etcétera.
Uh-huh.
O sea que si han venido extraterrestres y han hecho un experimento en la Tierra y nos han puesto aquí, pues han sido bastante pacientes, porque ¿qué hacemos con todos los hallazgos fósiles? Es decir, que pusieron una ameba o un organismo unicelular y han esperado una evolución y ellos ya sabían que íbamos a llegar a ser seres inteligentes.
Uh-huh.
Yo creo que esto cae por su propio peso. Esto es un proceso de la evolución y creo que el mayor misterio es justamente explicar cómo un conjunto de casualidades llamadas evolución han dado lugar a unos seres inteligentes como nosotros.
Ya. Bueno, a veces inteligentes y algunos, como tú.
Efectivamente. En principio todos somos inteligentes.
Bueno, eso hay que demostrarlo. Radiofrecuencia cuántica, te voy a recibir rápido con algunas de las matizaciones que tú hacías a Rafael, porque si no vamos a estar aquí 3 horas hablando. Porque
esto básicamente no existe.
¿Radiofrecuencia cuántica no existe?
Bueno, existe, pero no en el contexto que lo usa el señor Rafael.
Ya. Yeah.
Creo que extrapolar, él quiere dar lugar a una lucha, o sea, justificar que hay que usar una psicología cuántica. ¿Pero esto qué significa? La cuántica es una teoría física que nos habla de partículas, que nos habla de cosas maravillosas como el teletransporte, que eso habría que matizarlo también.
Ajá.
Nos permite usar los láseres, las resonancias magnéticas nucleares, los TAC, es decir, muchísimas cosas, los semiconductores de los ordenadores, todo esto. Pero no tiene nada que ver ni con conciencia, ni con psicología, ni nada de esto. A mí lo que me da miedo es que se usen estos conceptos, que quedan muy bien decir estas palabras, cuántica, diferencial, etc.
Sí.
Etcétera,
sí.
Y las personas legas se pueden ver abrumadas y decir qué inteligente es este señor, porque no entiendo nada de lo que dice.
Por eso,
cuando
Enrique,
la inteligencia lo que se demuestra es cuando eres capaz de que los demás te entiendan.
Enrique, por eso te tenemos en el programa, porque queremos que nos aclares todo este tipo de cosas. Más cosas, el ADN y correlaciones entre el ADN y la ionosfera.
La ionosfera es una capita que está ahí en la atmósfera, que es muy útil porque absorbe radiaciones que vienen del cosmos, que de otra manera nos matarían. Pero decir que eso está correlacionado con nuestro ADN, eso hay que aportar pruebas científicas. Y de hecho es que no tiene sentido, porque la ionosfera es un gas. Es como decir que mi botella de Coca-Cola está correlacionado con mi ADN. O sea, ¿qué prueba científica tengo yo de eso? ¿Y qué sentido tiene una correlación de un gas que está en una capa de la atmósfera con un ADN? ¿Por qué con el de los seres humanos y no con el de la mosca?
Resonancia Schumann, que están relacionados con los rayos gamma. ¿Qué me dices de esto?
Yo creo que la resonancia Schumann, los rayos gamma son fotones, es decir, partículas de luz de muy alta frecuencia que proceden del espacio y que también se pueden generar aquí en la Tierra por procedimientos artificiales. La resonancia Schumann es como tener un cable que guía las ondas de radio. Es decir, las ondas de radio no pueden escapar de una cierta capa que es la ionosfera,
sí,
y rebotan entre la superficie de la Tierra y la ionosfera. Esto es lo que permite que podamos mandar señales de radio de un punto del planeta a otro muy distante.
Que tú nos escuches en Alemania, bueno, a través de Internet y a través de la radio, sí.
Efectivamente. Entonces, claro, la resonancia de Schumann se da justo entre la superficie de la Tierra y la capa de la ionosfera con las ondas de radio. Y las ondas de radio son de una energía muchísimo más baja que los rayos gamma. Y además los rayos gamma proceden de emisiones extraterrestres, es decir, de estrellas, cuásares, etcétera. Con lo cual, la unión entre resonancia de Schumann y rayos gamma a mí me parece un tanto forzada. Tendré que estudiarlo a fondo, pero me parece un tanto forzada, sí.
Ya, ¿ondas de radio que actúan, interactúan con el ADN? ¿Eso es posible?
Entonces, si eso fuera cierto, desde qué año tenemos ondas de radio pululando a nuestro alrededor. Las ondas de radio afortunadamente tienen una energía muy bajita. Si fueran capaces de interactuar con el ADN, es decir, con los enlaces químicos que tienen la estructura del ADN, pues producirían mutaciones. Si tenemos en cuenta que, no sé, posiblemente un siglo o cosas así, tendremos ondas de radio pululando por ahí, ¿verdad? Pues estaríamos sometidos a una cantidad de radiación continua que seguramente habría extinguido nuestra especie. Y todas las demás, claro, porque el ADN es universal en todos los seres vivos.
Matizando esta noche con Enrique Fernández Borja algunas de las cosas que dijimos con Rafael López Guerrero, otro de nuestros invitados en el programa. ¿No das clases tú en la universidad, Enrique?
Ahora mismo solo me dedico a la investigación.
Solo te dedicas a la investigación.
Sí.
Porque lo explicas todo muy bien. ¿Teletransporte? ¿Es posible el teletransporte?
Sí, bueno, el teletransporte es una cosa que todo el mundo asocia a Star Trek, ¿no?
Sí.
Se metía el Capitán Spock, desaparecía aquí, aparecía 25 kilómetros más allá.
Sí.
El teletransporte cuánticamente existe, pero he de decir que en castellano es una mala traducción de algo que se llama teleporte. Sería la traducción correcta del término anglosajón.
La teleportación.
Teleportación, exactamente.
Ya.
¿Qué significa la teleportación cuántica? En realidad no es que un objeto desaparezca de un sitio y aparezca en otro punto más alejado. Lo que significa el teleporte es, la teleportación cuántica es que yo tengo un objeto con unas determinadas características y tengo otro objeto idéntico en otro punto con unas características que yo en principio no necesito ni tan siquiera conocer. Y lo que yo quiero es llevar las propiedades del primer objeto al segundo. Cuánticamente se puede hacer. Esto es a través de los procesos de entanglement no me sale el término ahora mismo en castellano, pero entrelazamiento cuántico, perdón, se llama entrelazamiento cuántico. Y lo que te dice, por ejemplo, es, imaginemos que tenemos dos electrones, uno en un punto A y uno en un punto B. Y imaginemos que el electrón tiene una característica que es tener un color. Por ejemplo, el electrón que está en el punto A es verde.
Sí.
Esto es un ejemplo, no es correcto, pero imaginemos esto. Entonces ahora lo que queremos hacer es que el electrón que está en el punto B, que yo no sé qué color tiene, tenga el color verde también. Entonces hay un procedimiento cuántico que nos permite llevar la característica de ser verde al segundo electrón, y eso es lo que se llama teleportar la característica verde. Y esto es muy importante, porque esto nos va a permitir definir o usar los ordenadores cuánticos. Que hay muchas personas muy importantes, por ejemplo, el doctor Ignacio Cirac, que está en Múnich, que es un español, que está a punto de conseguir avances en esto de la computación cuántica, la criptografía cuántica, que son ramas científicas sólidas.
Ya.
Y algún posible premio Nobel en un futuro, yo espero que próximo.
Ya. Por terminar, hablábamos también de unas cuantas palabras que aquí me pones en tu mensaje. Agujeros Einstein-Rosen, branas, tercera densidad. ¿Qué cosas tan raras investigáis ahí vosotros?
Y bueno, es que yo creo que uno de los problemas, supongo que en todos los campos en todos los campos del saber tenemos el mismo problema, y es que nos dotamos de una jerga,
sí, ¿verdad?,
que es bien conocida entre los que la practican, pero que suena un poco exótica a las personas que
son de fuera. Déjame que te pregunte para terminar, ¿para qué sirven todas estas investigaciones que hacéis? Es decir, hay aplicaciones, ahora ya quitando un poco de esa crítica, entre comillas, a Rafael López, ¿hay aplicaciones de todo lo que estáis investigando?
Vamos a ver.
Que nos sirvan para la vida diaria.
¿De mi campo en especial?
Sí, de tu campo.
Bueno, en mi campo, desgraciadamente, todavía no hay aplicaciones, porque yo lo que me dedico es hacer teoría pura y dura, es una cosa que es bastante matemática.
Sí.
Pero sí que, por ejemplo, sí que me gustaría puntualizar que el LHC, que es esta máquina del CERN,
sí,
pues esto da lugar...
El acelerador de partículas ese que tenemos ahí.
Efectivamente. Esto que la gente habla de que está buscando la partícula de Dios, que es el bosón de Higgs, etcétera, etcétera. Bueno, pues he de decir que cosas como las resonancias magnéticas nucleares, que hoy están en todos los hospitales,
ajá,
o los tomógrafos de emisión de positrones, que también están en los hospitales para hacer diagnóstico por imagen, etcétera, etcétera, inicialmente se originaron en el CERN. Una cosa tan diaria como Internet, su origen estuvo en el CERN. Es decir, que directamente no aporta nada a la sociedad, pero indirectamente se desarrolla una serie de tecnologías cuyo impacto en la sociedad es directo. Incluso el microondas cotidiano que todo el mundo tiene en su cocina fue una invención de la NASA para una investigación para el radar de microondas y cosas de estas. Se dieron cuenta de que podía calentar agua y se lo pusieron a los astronautas en las naves espaciales.
Entendido. Enrique, vienes a decirnos, Enrique, que tengamos cuidado porque utilizando esta serie de palabras de física que muchos no llegamos, yo el primero, pues nos pueden eso sorprender y decir, guau, ¿cuánto sabe lo que decías antes? Pero hay que tener cuidado, hay que matizar, ¿verdad? Hay que profundizar, ¿no?
Sí, porque si no va a haber una oleada de nuevos profetas que se van a aprovechar de unas ciertas palabras de científicas y van a aparentar que controlan un tema muy bien y que argumentan todo muy bien, y esto puede llegar a ser peligroso.
Ya. Yeah.
Porque puedes convencer a alguien que se puede curar porque la cuántica lo permite todo, etcétera, etcétera. Y esto es mejor ir a un médico cuando uno está enfermo y no confiar mucho en la mecánica cuántica para ello.
Enrique Fernández Borja, doctor en física e investigador en gravedad cuántica. ¿En qué universidad has dicho, por favor?
En la Universidad de Erlangen-Nuremberg.
¿Eso dónde está, Nuremberg?
Eso está en Nuremberg.
Nuremberg, en Alemania. Gracias, Enrique. Gracias por escucharnos. ¿Eres oyente del Espacio en Blanco?
Soy. Os sigo y me encanta el programa. Muy relajante los sábados por la noche.
Y a mí me encanta que hagas matizaciones cuando ves cosas que tú controlas y que nosotros no llegamos. Gracias por esas matizaciones a Rafael López Guerrero, por tu punto de vista. Y ya sabes, aquí estamos por lo que quieras, ¿vale?
Estupendo, un placer.
Enhorabuena a aquellos españoles por ahí trabajando. Qué orgullo. Un fuerte abrazo y te deseamos lo mejor.
Igualmente.
Gracias.
Necesito saber de qué va esto.
Este planeta se muere. La raza humana lo está matando.
Y has venido a ayudarnos, ¿verdad?
No, eso no.
Dijiste que venías a salvarnos.
Dije que venía a salvar la Tierra.
¿Vienes a salvar la Tierra? ¿De nosotros? ¿A salvar la Tierra? De nosotros.
No podemos arriesgar la supervivencia de este planeta por una sola especie.
¿Qué insinúas?
Si la Tierra muere, moriréis. Pero si morís, la Tierra sobrevive. Solo un puñado de planetas en el cosmos pueden albergar formas de vida complejas.
No puedes hacerlo.
Y este, no permitiremos que perezca.
Cambiaremos Aún podemos arreglar las cosas.
Hemos observado y aguardado esperando que cambiarais.
Por favor.
Habéis llegado a un punto límite.
Por favor.
Repararemos los daños que habéis causado y daremos a la Tierra otra oportunidad.
No lo hagas. Por favor. Podemos cambiar. Podemos hacerlo.
La decisión está tomada.
No lleguemos a eso. Por hoy terminamos. Mañana más. Teníamos un concurso y estos son los ganadores: Gemma Hurtado de Zamora, Orestes Rodríguez de Sevilla, Paula Criado de Palma de Mallorca, Jorge Cuesta de Burgos, Encarna Neira de Bilbao. Enhorabuena. Ponernos en contacto con nosotros para haceros llegar vuestro premio. Mañana tendremos a un experto en textos antiguos que nos va a dar algunas otras versiones acerca de la historia de Jesús. A lo mejor no es todo como nos han contado. Escucharnos, será interesante. Si no os queréis escandalizar, no nos escuchéis, porque yo creo que va a ser escandaloso. Disfrutad de las vacaciones si las comencéis ahora y dejarnos un hueco. En cualquier parte de España y del mundo, el Espacio en Blanco de Radio Nacional de España os llega. Y el Espacio en Blanco quiere estar con vosotros. Os necesitamos para compartir y para llenarlo. Y ahora hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música y la invitación a que sigáis en nuestra sintonía. Cuidaros, nos vemos mañana. Thank you.